En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico semanal dedicado al apasionante mundo del turismo desde una perspectiva profesional. Aquí se habla de economía, de política, de negocio, de sociedad y todo ello vinculado con el turismo. En las ondas de Capital Radio nos adentraremos una semana más en el sector económico más importante de nuestro país y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy novedoso y que, paradójicamente, nunca se ha abordado en este programa, que son las criptomonedas. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y desde este estudio de Capital Radio mandamos un cariñoso saludo a nuestro director, Ignacio Moll, y a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. Y retomamos el hilo conductor de este programa, porque hoy hablaremos de criptomonedas, de qué son exactamente, de cómo se controlan, de la rentabilidad, de si afectan a sectores estratégicos. Y como siempre lo haremos con grandes profesionales. Estarán con nosotros Alex Preuscat, él es coordinador de Blockchain España y también es autor del libro blockchain.com. También estará con nosotros Jaime Sánchez, responsable de Avalbit, y también Víctor Rodríguez Ventura, impulsor de Criptomonedas Canarias. Y ya me confirman que tenemos al otro lado del teléfono a nuestro primer invitado. Él es Alex Preuscat, así que sin más dilación, Alex, muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, gracias por atender la llamada. Sabemos que es complicado en estas fechas cuadrar horarios. Y para un poco ubicar al oyente, ¿qué es exactamente Blockchain España?
Blockchain España es un movimiento que hemos creado para hacer de España un sitio importante en el ecosistema blockchain global, porque pensamos que tenemos el talento y el capital en España para hacerlo y que esto tiene el potencial de ser igual de importante como ha sido el Internet de la información que hemos conocido en los últimos 25 años, pero esta vez reflejado en el Internet del valor, que va a disrumpir muchísimas industrias, y lo que queremos para España es que podamos participar en esa revolución y crear los Googles del futuro en España. Ojalá.
Ojalá, pero Alex, para un poco también nosotros ubicarnos, estamos empezando a hablar de criptomonedas. Si hablamos de Bitcoin, si hablamos de Ethereum, Litecoin, hay muchísimas. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo lo explicarías de una manera sencilla?
Pues yo creo que hay dos temas separados. Si cogemos el Bitcoin, Bitcoin nace para ser una moneda descentralizada, sin intermediarios de bancos comerciales o bancos centrales, que se gestiona directamente por la comunidad. Y después han ido surgiendo otros proyectos también que han utilizado el concepto de la tecnología blockchain para crear disrupción en otras industrias. Estos contratos inteligentes básicamente es creando herramientas con las cuales necesitas menos intermediarios, puedes crear más confianza entre los participantes que van a usar esa plataforma, y hay una de ellas es Ethereum. Y después lo que pasa con todas estas criptomonedas o tokens es que pueden cotizar en mercados, y como hay mercado especulativo de gente que compra y vende estos tokens o criptomonedas, pues van teniendo un valor de mercado. Todavía estamos en una fase muy inicial, incipiente, pero yo creo que en los próximos años veremos, ojalá, algunos proyectos que empiecen ya a tener mucha utilidad práctica, y ahí es donde ya veremos también el valor reflejado real de esta tecnología. Pero tienes que imaginar que estamos como con el año 92, lo que pasa aquí aplicado en el ecosistema blockchain en el año 2017, que estamos en una fase muy, muy temprana.
Y Alex, en este ecosistema de criptomonedas en el que se crean cada vez más criptomonedas, ¿qué es exactamente la tecnología blockchain? ¿Por qué la tecnología blockchain es fiable?
Yo creo que en general, a día de hoy, siempre estamos hablando de blockchain en términos generales o genéricos porque el nivel de conocimiento es bajo todavía, pero en realidad no existe ninguna tecnología blockchain de por sí. O sea, lo que existe es una blockchain que se creó como concepto cuando se lanzó Bitcoin, y cualquier criptomoneda pues normalmente se compone de una criptomoneda, de un protocolo y de una blockchain, y que en el caso Bitcoin es cuando fue el inventor Satoshi Nakamoto. Después este concepto se ha ido replicando en otros proyectos con otras ideas, y ahí tendremos que ver con el tiempo cuáles de esas tecnologías funcionan. Pero cuando hablamos de blockchain no existe una única tecnología blockchain, sino lo que existen son muchas propuestas diferentes de cómo se podría implementar algo similar a lo que parece, a lo que podría ser una tecnología blockchain.
¿Y en qué industrias concretas o en qué empresas, en qué sectores se está aplicando esta tecnología?
Bueno, a día de hoy el potencial de aplicación es igual como a principios de los 90 con Internet. O sea, es como si nos planteamos a principios de los 90, ¿en qué industrias puede impactar Internet? Pues si te acuerdas, o sea, en el mundo de los medios de comunicación ni siquiera se lo tomaban en serio. O sea, mira, esto de Internet no vale para nada, no es periodismo serio. En realidad el periodismo serio será el que hacemos nosotros, el de siempre, y a los equipos de Internet los tenían medio apartados. Y al final, pues, Internet se ha comido y ha hecho, yo creo que se seguirá comiendo el sector de los medios de comunicación, y las dos cosas han ido convergiendo con el tiempo y van juntas ya, ¿no? Y yo creo que con blockchain va a ser un poco lo mismo, en el sentido de que no sabemos en qué industrias tendrán el máximo impacto, porque no todas las industrias han impactado de la misma forma por Internet, y con blockchain tampoco lo sabemos. Pero yo creo, mi apuesta personal es que serán sobre todo en el sector las industrias que dependen mucho de datos. Entonces, industrias que dependen mucho de datos, ¿cuáles son? Tenemos el sector financiero, tenemos el sector seguros, cualquier industria que trabaja o vive sobre todo de manejar datos. Yo creo que tiene un potencial muy alto de, bueno, alto no sé si decir alto, quizás es agresivo, pero tiene un buen potencial de verse disrumpido eventualmente por esta tecnología.
Pues Àlex Preuscat, coordinador de Blockchain España y autor del libro Blockchain.com, muchísimas gracias por darnos este pequeño mapa de lo que son las criptomonedas, y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Bueno, después de esta introducción un poco general, en el que además no se oía muy bien a Alex, tenemos aquí en nuestro estudio a Víctor Ventura. Él es impulsor de criptomonedas canarias, además él es emprendedor y ha estado siempre relacionado con diferentes áreas como por ejemplo el comercio solidario, las economías alternativas. Víctor, muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Un pequeño matiz, Víctor Rodríguez Ventura.
Víctor Rodríguez Ventura, que voy diciendo el rato Víctor Ventura, no, Rodríguez Ventura, sí. Exacto. Bueno, Víctor, escuchamos a Alex regular porque la conexión era por móvil.
Se entendía bien, por lo menos.
Se entendía, pero si yo te tuviera que decir, explícanos como para tontos, ¿qué son las criptomonedas?
Bien, la criptomoneda es llevar, como bien dijo Alex, el ejemplo perfecto es Internet, ¿no? Es como llevar a lo virtual lo que ya existe, como el dólar, el yen o el euro. Pero da un paso más allá, es otro paradigma diferente. Es una manera en la que la moneda está en manos de cualquier persona que tenga un teléfono móvil, simplemente, o un ordenador. Con un simple teléfono móvil en África hay personas que no tienen carnet de identidad y tienen la libertad de poder vender sus servicios o sus productos a cualquier parte del planeta sin intervención de bancos centrales, sin intervención de cambios de moneda pactados o a veces no justos. Es una manera de llevar, para hacer un ejemplo muy extremo, el trueque que se veía en las aldeas de la Edad Media al mundo virtual, con una tecnología impresionante, muy sencilla pero muy poderosa, que es el blockchain. Y pues es una manera de que la economía mundial sea transversal, sea, no esté dominada por los bancos centrales, por el Fondo Monetario Internacional, y etcétera.
Pero esto llevado a la práctica, es decir, vamos a imaginarnos todos a día de hoy tenemos un teléfono móvil. Imaginemos que queremos, no sé, se me ocurre, comprar criptomonedas. O sea, realmente la teoría está muy bien, pero a efectos prácticos, ¿cómo se hace esto y para qué sirve?
Vale, los usos, esto es el mercado, el uso, la popularidad de la moneda virtual está empezando, aunque las cifras son mareantes, de la capitalización de mercado del Bitcoin son unos millones de dólares que da miedo poner a leerse a ver cuánto es. Pero aún así es incipiente. Los usos están empezando a verse, a hacerse efectivos. Por ejemplo, un ejemplo concreto, un hotel en Barcelona ya está aceptando criptomonedas para alojarse en él. En Japón, te puedes comprar un café con tu teléfono móvil, con un simple clic, tienes pues, la posibilidad de pagar en Bitcoin o en Ethereum o en cualquier otra moneda. Un inversor con un teléfono móvil, repito mucho, pero es que es la imagen práctica de lo fácil que es, y con una tarjeta de crédito o una transferencia bancaria, en un minuto puedes hacer tu primera compra de Bitcoin en plataformas como Coinbase o algunas otras que están disponibles. La idea es que los usos cada vez son más, son tan amplios como personas hay en el planeta. Por ejemplo, pues Microsoft está aceptando el pago de algunas cuestiones dentro de sus plataformas con monedas virtuales.
O Kodak, por ejemplo, que hablábamos fuera de micro.
Exacto, por ejemplo, Kodak está implantando su propia moneda enfocada a fomentar el uso del arte, de la fotografía, que cualquier persona que tenga su fotografía, sea un artista profesional, pueda vender su arte y cobrar con esta moneda. Hay monedas para múltiples usos, por ejemplo, bibliotecas o editoriales. En Latinoamérica hay una que fomenta la edición de libros. Entonces la gente que le gusta el mundo de la lectura puede invertir, comprar estas monedas, y es una manera de fomentar que se editen más libros. Ejemplos hay, es que son infinitos. Es un tema que está empezando y va a crecer de manera exponencial, sin duda.
Yo me imagino, Víctor, ahora mismo a mi madre, ¿no?, escuchando hablar de criptomonedas, y me la imagino con una cara como de a cuadros, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, hablamos de Kodak, que crea su criptomoneda, o a lo mejor hablas de este ejemplo de propia red de biblioteca y tal. ¿Cómo se crea una criptomoneda? Es decir, ¿ahora podemos crear una criptomoneda si quisiéramos?
Por supuesto.
¿Quién la crea, cómo y para qué?
Bien. La criptomoneda realmente es un programa informático. El blockchain, el concepto básico inicial que da partida a este mundo, es un programa informático. La manera más fácil de verlo es como que el blockchain es una cadena, chain, de bloques, block. Cada bloque es una unidad de información. En esta unidad de información se almacenan los datos de todas las personas, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, de todas las personas que tienen un Bitcoin o 0,01 Bitcoin o la cantidad que sea, y todas las transferencias. Entonces, la idea central es el libro de contabilidad. Yo estudié contabilidad cuando tenía 17, 18 años y teníamos aquellos libros pesados y donde se apuntaban todo, el mayor, etcétera, cada paso de una línea a otra, con las cuentas. Pues ese libro es el blockchain. Y ese libro está compartido en miles, cientos de miles de ordenadores. Que ahí entra la figura de los mineros. Que no exactamente son mineros, no crean monedas de la nada, tienen más uso, más, hacen cosas diferentes también. Pero centrándonos en el blockchain, es una contabilidad central, y cualquier persona que intercambia o que compra se inscribe en ese blockchain su propiedad con una dirección electrónica, como el correo electrónico, pero bueno, en este caso son una serie de números y letras, mayúsculas, minúsculas y demás, que registran cada movimiento y cada propiedad.
Tenemos aquí una definición de un artículo de El País, hablando un poco de qué son las criptomonedas. Se llama Guía Básica para Entender Eso del Blockchain, y dice que el blockchain es un libro de registro.
Exacto.
Que contiene toda la historia de las transacciones que se han ejecutado en la red, que se almacenan en cada ordenador.
Exacto.
Por eso que dicen que es mucho más fiable que depender de un banco.
Claro.
O de un organismo, digamos, personalizado.
Exactamente, es la democratización, se podría decir, de la moneda, ¿no? En el caso del euro, el dólar, desde 1970 y algo, que antiguamente todos los dólares que existían en el planeta estaban respaldados por el patrón oro, ¿no? Se supone que cada billete que se imprimía tenía detrás una cierta cantidad de oro que respaldaba.
Un respaldo real, digamos.
Exacto.
¿No?
Después se pasó al dinero fiat, que es, ¿te fías o no te fías?
Sí, a nuestro sistema, ¿no? Que realmente es confianza al final.
Sí, tú confías en que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Central, no recuerdo cómo se llama, el Estados Unidos, ese dinero que está imprimiendo de la nada tiene ese valor. Pero ahí entra, esto es muy complicado de analizar en un programa pero ahí entra pues manipulaciones o el tema de la de los cambios de intereses o 20.000 cosas que los bancos mundiales o los bancos europeos.
Sí, entran las políticas determinadas en un momento dado, la especulación también.
Exacto.
Etcétera. Y de repente se crea.
En el otro extremo está el blockchain. El dinero existe más realmente que el euro o que el dólar. De hecho, para mí es más real un bitcoin que un euro. Ese dinero está ahí y vale lo que vale por la ley de la oferta y la demanda, que no es una ley de especulación. A veces escuchamos ley de oferta y demanda y nos suena a capitalismo agresivo, pero es el mismo ejemplo. Vuelvo al ejemplo de la aldea antigua, que tú tenías un saco de grano y el otro tenía una espada y había que intercambiarse eso. Entonces depende del trabajo y lo que le costara el hierro a uno y el otro trabajo de la agricultura y demás, pues se daba un valor real, en mi opinión. Y eso es lo que está pasando con el Bitcoin, que se está cada vez más gente confiando realmente y poniendo realmente ahí su dinero, y entonces está valiendo. Llegará un momento, y lo que voy a decir es un poco atrevido, y me puedo equivocar, evidentemente, pero yo pienso que llegará un momento que el dólar pueda caer tanto que sea realmente a nivel mundial más efectivo, más poderoso tener cantidades en Bitcoin que en dólar, y más fiable.
Pero, Víctor, es que no quiero adelantarme porque me imagino al que nos oye que no tiene ni idea de criptomonedas, pero por ahí van muchas preguntas, ¿no? Porque al final un Bitcoin hoy creo que vale bastante, casi $14.000,
sí.
Hablábamos fuera de micros, ¿no? Pero bueno, antes de adentrarnos ahí, creamos una moneda ahora mismo.
Perdona la pregunta, sí.
¿Cómo la ponemos a funcionar?
Disculpa, se me fue. No, es que es un mundo tan fascinante,
claro,
tan amplio y tan creciente en estos momentos, se
en
podría hablar
se entremezclan
horas.
Muchas cosas, porque sí que tiene mucho de ingeniería, de tecnología,
sí,
pero mucho casi de filosofía y de economía.
Sí, bien. Yo conozco un caso cercano de un grupo de ingenieros españoles que han creado una moneda. Hay diferentes usos. Voy a hablar de uno en particular, que no es que sea el idóneo o el que más amplio o demás, ¿no? Hay monedas virtuales para que una, por ejemplo, que se llama Karma, que se ha creado para que la gente invierta y que se preste dinero a gente que la necesite y en confianza. Se llama la red del trust, ¿no? Del confiar. Y hay gente que mete dinero ahí, después se puede otra gente que puede pedirlo y devolverlo si así lo tiene a bien, ¿no? Se trata de confiar. En este caso hay un grupo de ingenieros españoles que han creado una moneda, se llama CryptoBond, con K y con Y, y la idea es meter dinero ahí como ahorro, y tiene tres vertientes: el ahorro, la moneda en sí se revalúa y a la vez están incluyendo el plus de que después sortean cada mes un dinero.
Y llegados a este punto, hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
La escapada.
Hoy nos perdemos por Madrid. A veces las escapadas no tienen que ser a lugares exóticos y desconocidos. Descansar y desconectar también es posible en medio de la ciudad. Y hoy en Bungalow 103 les proponemos una escapada al Madrid más desconocido. Un Madrid alejado de la Puerta del Sol y de Plaza de España. Sino un Madrid más bien vibrante de cultura, de naturaleza y de gastronomía. Bienvenidos a una escapada muy diferente por la capital española. Lo primero, visitar el Mercado de San Fernando, más conocido como el Mercado de Lavapiés. Es el nuevo lugar de culto para quienes quieren disfrutar del ocio madrileño. Creado por un heterogéneo grupo de emprendedores, se trata de un lugar perfecto para degustar comida típica española, comida vegana, comida japonesa y cervezas de todas partes del mundo. Si después de una buena comida buscan descansar en medio de la naturaleza, les recomendamos el Parque del Capricho. Situado en la Alameda de Asuna, es uno de los parques más bellos y, paradójicamente, uno de los más desconocidos, sobre todo por su búnker de la Guerra Civil. Al parque se le atribuyen referencias inglesas, francesas e italianas de la época en que fue construido, en torno a 1783, y se trata del único jardín que refleja la época del romanticismo que existe en la ciudad de Madrid. Muestra de ello son el laberinto de arbustos, sus palacetes, la pequeña ermita o el hermoso salón de baile, además de sus riachuelos y estanques. A ello se suma un desconocido búnker de la Guerra Civil, en donde se refugiaron artistas y republicanos de la época. Si prefiere rodearse de arte urbano, una opción perfecta es la Tabacalera. Se trata de un centro cultural y de arte localizado en la antigua fábrica de tabacos de Madrid, que se ha convertido en uno de los principales exponentes del arte urbano de la ciudad. Aunque si buscan teatro, Madrid no les defraudará. Además de las conocidas macroproducciones situadas en los teatros de Gran Vía, la ciudad también enamora con representaciones más alejadas de los circuitos comerciales. El Teatro Pavón Kamikaze, que ahora mismo cuenta con la representación como El Tratamiento, o los Teatros del Canal, en donde se pueden observar espectáculos como La Tristura o Man Mon, no les defraudará si son fanáticos de las artes escénicas. En definitiva, una escapada urbana para enamorarse del Madrid más diferente y menos gentrificado que estamos seguros les encantará.
De las hermosas historias que les vamos a contar.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Pues volvemos a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de criptomonedas y tenemos aquí en nuestro estudio a Víctor Rodríguez Ventura. Él es experto en criptomonedas, también fundador de Criptomonedas Canarias y, bueno, siempre ha estado metido en temas de comercio, en áreas de comercio solidario, economías alternativas, etcétera. Y antes de irnos a publicidad, digamos, estábamos hablando de los usos más bonitos, ¿no?, de las criptomonedas, pero yo te quería preguntar que tampoco podemos obviar que mucha gente quiere ganar dinero, simplemente.
Por supuesto, y es loable y magnífico. El mundo es abundancia y si esto está ahí, es perfecto, si no se hace daño a terceras personas, usarlo. Bien, yo quiero diferenciar el fin de la moneda, propiamente, para mí, no es la especulación. Bien, y llegará un momento que, bueno, pues las criptomonedas serán muy variadas, depende de los usos y los ámbitos donde se usen. Y tendrán su valor y su uso, bien, pues lo que hablábamos de Kodak o diferentes ejemplos, varios. Por ejemplo, también se me ocurre ahora otro MoneyGram, está firmando otro convenio con Ripple para intercambiar dinero sin moneda, sin dólares y sin euros, por ejemplo. Bueno, hay múltiples ejemplos. En concreto, las prácticas que se pueden hacer con las criptomonedas actualmente, yo diría que son tres o cuatro, ¿no? 3, el trading, usarla, pues si una moneda nace y se sabe que tiene un proyecto potente, se puede invertir en ella. Y normalmente sale, cuando sale al mercado, ahí existe lo que son las ICO, como la premoneda, ¿no? El lanzamiento de un nuevo concepto, una nueva idea, con un nombre, una moneda determinada, y se lanza al mercado y se compra a un precio más económico o con unos descuentos. Te la venden, a lo mejor te dan, pagas 2 y te dan 3, cosas así. Y a el momento de que sale al mercado, pues la compras, por ejemplo, a 30 céntimos de dólar y después se pone en un dólar. Entonces, el trading se está usando mucho últimamente en el mundo de las criptomonedas y puedes comerciar con ellas, ¿no? Comprar cuando están baratas, venderlas cuando van subiendo si quieres venderlas o mantenerlas. O cuando hay gente que trabaja en el intradía incluso, con pequeñas subidas o bajadas, cuando hay una noticia. Ahora el Bitcoin está relativamente bajo, llegó a 20.000, ahora está en 14.000, anoche en algunos momentos llega a 13.000. Pues hay gente que a lo mejor compra 13.000, $1.000, por decir algo, o 10.000. Y cuando sube a 13.500 los vende y ya ha ganado un tanto por ciento. Yo, para mí, repito, no es el fin de las monedas, no hay que quedarse con este concepto, pero es un uso y por qué no realizarlo. Otro uso que está muy extendido, aunque es más difícil de entrar en ello, hay que saber más conceptos técnicos, es minar, ¿no? Es entrar en el mundo de la minería. Los mineros son pues los enanitos que están dispersos por el planeta, colaborando con que este sistema funcione, esté vivo. Son los que ponen máquinas, ordenadores, actualmente ya son ordenadores que se fabrican específicamente para ello, avanzados y rápidos, que hacen los cálculos informáticos para que estas transacciones se lleven a cabo. Y en algunos tipos de monedas, pues crean, entre comillas, monedas nuevas. Que hay que decir que todas las monedas tienen un límite de número, no pueden ser infinitas porque entonces el valor bajaría, evidentemente. Y por otra parte, otro uso puede ser pues simplemente ahorro, como quien compra oro antiguamente. El Bitcoin, de hecho, en particular, está siendo una moneda que se está usando ampliamente en el planeta para ingresar dinero, para ahorrarlo.
Pues, Víctor, me está dando el paso al siguiente invitado. Perfecto. Que tenemos al otro lado del teléfono. Él es Jaime Sánchez, responsable de Avalbit. Jaime, muchísimas gracias por atender la llamada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Jaime, la primera pregunta casi obligada, ¿qué es Avalbit?
Bueno, pues Avalbit es una asociación que nace en el 2014 para promover eventos, para promover, bueno, divulgación de la información de las criptomonedas y el Bitcoin, cuando entonces no era tan sonado como ahora, ¿no? Ahora, como ya parece que está en boca de todos por la alta rentabilidad que ha tenido, pues antes digamos que éramos 4 entusiasmados que fundamos la asociación en Valencia y pues hacemos eventos para todo el que quiera venir a conocer esta tecnología, donde pues tratamos temas como la inversión, como primero, ante todo, educación, ¿no? Educación, información de esta tecnología. Y bueno, pues ahí estamos. Estamos en Valencia, pero bueno, hacemos los eventos son allí, pero bueno, tenemos, digamos, nos movemos por todo el territorio.
Y Jaime, español. Tenemos aquí en nuestro estudio a Víctor Rodríguez Ventura, él es experto en criptomonedas también, y nos estaba explicando ahora mismo los diferentes usos de las motivaciones por las que alguien invierte, ¿no?, en criptomonedas. Desde Avalbit, ¿vuestra experiencia cuál es? ¿Por qué deciden invertir?
Pues bueno, aquí somos nos definimos como enamorados de la tecnología, ¿no? Entonces, cuando tú comprendes, es que no os estaba escuchando antes, pero bueno, no sé si ha contado todo lo que, cómo se fundamenta la tecnología para entenderla un poco el compañero, y digamos que nosotros somos unos enamorados de la tecnología. Entonces, cuando comprendes cómo se fundamenta Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, ahora tenemos miles, ¿no? Pues entonces te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo funciona el dinero, cómo pues el sistema monetario está formado y digamos que con la tecnología que hay detrás del Bitcoin, que es la blockchain, que es lo que realmente importa, pues solucionamos muchas cosas de una tirada. Tenemos podemos confiar en un tercero sin llegar a conocerlo para hacer transacciones, podemos pasar información que se verifica de forma instantánea a lo largo del mundo, ¿no?, por todos los ordenadores que conforman la red de Bitcoin. Y por eso invertimos nosotros, porque confiamos de verdad en que la tecnología blockchain, la tecnología en la que se fundamenta la moneda, esta moneda que es el Bitcoin, pues nos dio muchísima... Es como que se te enciende la bombilla, ¿no?, en tu mente. Cuando la comprendes de verdad la tecnología, pues eres capaz de hacerte una idea de muchísimas cosas que van a venir, ¿no? Sí. Van a venir muchas innovaciones, y de hecho ya lo estamos viendo, las criptomonedas... pues muchos casos de uso que se están dando con la blockchain, ya sea para administraciones públicas, para la bolsa, finanzas, bueno, ha habido una implosión, ¿no?, de un montón de mejoras que vamos a ver en los próximos años, que es alucinante. Entonces nosotros depositamos la confianza ahí e invertimos. Ya te digo, a principios del 2013-2014 casi todos los que hemos fundado la asociación estamos metidos, y de hecho a partir de conocernos y sinergias que han ido ocurriendo, ¿no?, pues han surgido empresas también. Tenemos muchas empresas en Valencia, las cuales yo también estoy involucrado en algunas, y nos dedicamos pues a full time totalmente a Bitcoin y a las criptomonedas, porque han llegado para quedarse sin duda.
Y Jaime, me vas a disculpar antes de continuar, vamos a hacer una pequeña escapada, es nuestra sección de cada semana, y hoy nos perdemos por Zagreb.
La escapada.
Hoy nos perdemos por Zagreb. Esta semana, en Bungalow 103, hemos decidido escaparnos a la capital de Croacia, Zagreb, una ciudad que enamora a todos aquellos que disfruten de los museos, adoran el café y aman la originalidad. Por eso hoy, para empaparnos de la magia de la capital de Croacia, les proponemos algunas paradas imprescindibles que no se pueden perder si quieren disfrutar de un fin de semana en Zagreb.
De todo al pasar.
Lo primero que hay que hacer es degustar un café en medio de la ciudad. En Zagreb se disfruta de una auténtica cultura cafetera, en cualquiera de sus cafeterías, con leche, solo o mezclado con canela o chocolate. Cualquier opción es buena para pararse unos segundos a degustar un buen café.
Atractivos monstruos que les sonreirán.
Visitar uno de los museos más originales de la ciudad, el Museo de las Relaciones Rotas. Lo primero que uno piensa es a quién se le pudo ocurrir tal idea. Y en segundo lugar, ¿cómo puede resultar interesante conocer historias de desamor? Pero lo consigue. De hecho, el centro ha recibido diversos premios al museo más innovador y original de Europa.
Y en sus brazos los dragones se arrojarán.
Un paseo por la ciudad alta. Se trata de la zona más antigua de la ciudad, en donde se concentran las iglesias y los edificios más emblemáticos. Zagreb destaca, por ejemplo, la Plaza Maskop o la Iglesia de San Marcos. Visitar la Plaza Josipa Gelásica, o lo que es lo mismo, el corazón de la ciudad y la plaza más emblemática. El mejor sitio para captar el movimiento de la capital de Croacia y el punto de encuentro por excelencia para los lugareños. Y por último, disfrutar de la gastronomía. Variedades de verduras, legumbres y mucho pescado. La gastronomía de Zagreb es una mezcla de innumerables culturas, y en la ciudad existen cientos de restaurantes de gran calidad y muy económicos.
La novedad.
En definitiva, si buscan un lugar para desconectar y redescubrirse, no lo duden, Zagreb promete ser la escapada perfecta.
A todos juntos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Jaime, después de este parón retomamos la conversación.
Jaime, hoy estábamos hablando antes fuera de micros que el precio del Bitcoin a día de hoy está en torno a los $14,000, ¿es cierto?
Sí.
O sea, cuesta entender, o a mí por lo menos me cuesta entender, que no hay especulación detrás de un Bitcoin es igual a $14,000, ¿no?
Sí, Bueno, sí, ahora mismo estamos a $14,000. Hemos estado casi a 20,000 y más de $20,000 en otros países como Corea, que ha empujado muchísimo el precio. Digamos que siempre en las grandes innovaciones que ocurren en la historia, pues se producen expectativas, ¿no? Al igual que muchas veces lo comparan con la burbuja de las .com o con otras burbujas, ¿no? De, al final, mucha gente se suma a un mercado que tiene tantas expectativas de que salgan cosas, ¿no? Cosas nuevas, que al final se hincha mucho el precio por el tema de que mucha gente está invirtiendo todavía sin tener productos ni resultados. Sin embargo, en Bitcoin hemos vivido muchísimas burbujas contenidas en el tiempo, como yo las digo, porque yo más o menos analizo el mercado y bueno, me dedico a todos estos temas financieros con Bitcoin. Y digamos que Bitcoin son burbujas en el tiempo, pero siempre crece. ¿Por qué? Porque al igual, yo lo trato como un fenómeno de crecimiento orgánico exponencial. Al igual que cuando las redes sociales vinieron, ¿no? Las redes sociales fueron una tecnología disruptiva, muchísima gente empezó a sumarse, y al final hemos visto como compañías como Facebook, como Twitter, valen miles de millones. Bitcoin no hay que compararlo con una empresa porque no lo es, pero sí que tiene ese mismo crecimiento exponencial de usuarios. Al final, muchísima gente comprende que esto es una nueva forma de dinero y se suma a la tecnología. Al final, la oferta siempre es limitada, porque en el código de Bitcoin hemos dicho, no sé si antes lo habéis hablado, de que las monedas se van produciendo con una escasez, ¿no? Sí, a lo largo del tiempo. Sí. Y al final, si muchísima gente confía en esta tecnología y viene a comprarlo, pues no hay más remedio de que el precio tenga que subir. Sí que es cierto que vemos muchas veces manipulaciones del mercado, de cotizaciones, pero a la larga tenemos una red que es muy segura, es la red más segura del mundo, tenemos una moneda en internet que es el Bitcoin, que nos permite hacer muchísimas cosas, y ahí sí, y todo eso se traduce en el precio. Al fin y al cabo tenemos todas esas cosas. Es un protocolo, es una red de pagos, es una moneda, o sea, tenemos tantas cualidades en una misma tecnología que en realidad a lo mejor $14,000 no es nada con la
con lo que llegará.
Con lo que llegará, ¿sabes? Claro. Porque es tiene tanto potencial, con tantas cosas que tiene, tantas características, que quizás a lo mejor el precio o no tiene precio o no lo podemos fijar ahora mismo.
Pero Jaime, así como lo estás explicando, es un libre mercado bastante llevado al extremo, ¿no? Nadie regula esto. O sea, claro, la tecnología blockchain se regula por la propia tecnología, ¿no?
Y a la vez lo regula todos los usuarios. Claro. Perdona, hola, buenos días, soy Víctor.
Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien, como dice el compañero, esto es algo nuevo, disruptivo, que al final se regula solo, está autorregulado, o los usuarios son los encargados de velar por la... No, en este caso sí por la seguridad, porque los usuarios también suman seguridad a la red. Pero digamos que es un nuevo paradigma, es un libre mercado brutal y quizás deberíamos de reinventar la teoría monetaria, ¿no? para intentar saber definir esto, porque en realidad muchos economistas de la vieja escuela dicen que es burbuja porque no comprenden la tecnología que hay detrás. Y se está produciendo una lucha completamente en cuanto a definir lo que es. Es algo nuevo, es una criptoeconomía basada en criptografía, es una economía basada en criptografía, y es un código informático vivo, porque el Bitcoin, al igual que todas las otras criptomonedas que están basadas más o menos parecido en la misma tecnología, es un código informático, es un software que está vivo, ¿no? Entonces se autorregula dependiendo del código. Los usuarios dicen, pues ahora queremos que esta mejora, ¿no? Para hacer esta moneda mucho mejor, mucho más sencilla, digamos que hay un consenso de votación por si se quiere mejorar y al final se mejora. Entonces al final los propios usuarios son los encargados al final de decir si una mejora va a traer pues más, más adopción y finalmente se hace. O sea, es que es una cosa muy muy curiosa. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo súper regulado, ¿no? No hagas esto porque esto. Y en cuanto al dinero, pues los bancos centrales son los encargados de decidir en la economía de un país. Pero bueno, pregúntanselo a Venezuela o a Zimbabue o a Argentina, ¿no? Hemos tenido tenemos datos de cosas que han pasado a lo largo de la historia y quizás la banca central no funcione, yo creo que tiene un pico, ¿no?, de crecimiento. Llega un momento en el que ya no se puede crecer, que no se puede emitir dinero infinito en un mundo finito, como digo yo.
Sí.
Es curioso, es una tecnología que es apasionante, la verdad.
Jaime, y en esta criptoeconomía que nos hablas, ¿estamos ante el fin de la banca, que fue una especie de modelo tradicional o que, bueno, lleva siglos, ¿no? Y esto sí. Realmente de repente nos vemos como abrumados.
Ya, yo digo que, claro, es una tecnología tan disruptiva que vamos a tener que redefinir muchas cosas. En cuanto a la banca, pues, por ejemplo, la banca yo creo que no va a desaparecer como tal, porque la banca siempre es un, digamos, que es un ente que debe de existir, pues, para dar soporte a tanto particulares como empresas, ¿no? Pero quizás los bancos, como los conocemos, sí que van a desaparecer. Al final, los bancos se van a profesionalizar mucho en todo lo digital. Además, ya lo estamos viendo, cerrando sucursales bancarias. Casi todos los bancos ya tienen departamentos de fintech, de tecnología grandísimos, que se pasan todos al móvil, pagos con móvil, tecnologías financieras. Yo, por ejemplo, también estoy en una startup que tenemos pagos por móviles y bueno, todo esto está siendo abrumador. Y vamos viendo que se va produciendo un cambio. Lo que pasa es que es un cambio que va a costar tiempo, al igual que todos. Tenemos gente de la vieja escuela, tenemos millennials, tenemos la sociedad, ¿no?, que cada vez las innovaciones se producen más fuertes. Pero sí que los bancos, yo desde mi punto de vista, se van a reinventar. De hecho, ya lo están haciendo. Lo que pasa es que no los notamos a la velocidad que lo tendríamos que notar, ¿no? Pero ya veremos como en 5 o 10 años, al final, a lo mejor un banco simplemente va a ser un proveedor de servicios en los cuales nosotros vamos a conectarnos, ¿no? Vamos a interactuar con esos servicios vía online o vía móvil, y al final el dinero en efectivo pues irá desapareciendo. Es a donde nos llevamos. Y bueno, y las criptomonedas, pues al final las usaremos aunque no lo sepamos. Estarán integradas en un montón de aplicaciones que usaremos como internet, como el correo electrónico sustituyó al correo tradicional, y como internet, pues fíjate las puertas que abrió a las páginas web, a vídeos online. Y esto es igual, es otra capa totalmente distinta con valor, que pasamos valor digital, contratos inteligentes, bueno, pues.
En cuanto al internet, el internet de las cosas, por ejemplo, la fascinante concepto de IOTA, ¿no?, de que en el futuro también las propias máquinas en casa serán, gestionarán compras o el pago de la energía, o hasta se habla de que la lavadora, por ejemplo, será capaz de comprar el detergente, por ejemplo, ¿no?
Sí, de hecho eso es otra de los casos de uso que se están probando, de pagos máquina a máquina sin necesidad de una interacción humana. Cuando tu frigorífico detecte que no te quedan huevos, pues comprará los huevos a Amazon o a otras empresas y se pagará solo con un monedero que tendremos ahí.
Sí. Así como un, o sea, Black Mirror esto.
Sí, parecido. O sea, asusta un poco porque al final es futurismo, ¿no? Pero igual pero, que en pero el 2005,
en el presente.
Pero vamos a volver al presente. Imaginemos que hay un pequeño inversor que nos está escuchando, que dice, pues yo tengo unos ahorrillos, sí. X, y yo, pues esto a mí me está convenciendo. ¿Qué tiene que hacer?
Pues mira, cuando a mí me vienen haciendo esa pregunta, los derivo y digo, primeramente, antes de poner un solo euro, infórmate. Yo, por ejemplo, bueno, nosotros damos cursos, soportamos a ese público. Si un inversor, por ejemplo, quiere comprar bitcoins o criptomonedas, lo primero, que vaya a eventos, estudie por su cuenta, lea por internet para saber de verdad y entender cómo es esto. Una vez que lo ha entendido, ya sepa manejarse, porque aquí eres tú el dueño de tu propio dinero. Aquí no tenemos bancos, tenemos aplicaciones de móvil donde guardamos nuestro dinero y tenemos que aprender nosotros, nadie nos va a enseñar. Bueno, en este caso sí que hay gente que enseña, como estamos haciendo los cursos nosotros, pero bueno, digamos que te tienes que autoeducar. Una vez eso, pues tienes dos posibilidades. Puedes adquirir los bitcoins a otras personas, hay como digamos 1.000 anuncios que puedes contactar con gente, pero bueno, al final...
Comprar criptomonedas, ¿no sería?
Sí, comprar bitcoin, pero digamos que ese mercado ya está un poco más en desuso, ya hay aplicaciones mucho más sencillas, que de tu teléfono, por ejemplo, pues con una simple transferencia bancaria puedes comprar bitcoins. Nosotros, por ejemplo, la aplicación que tenemos, que es OctoPocket, es una aplicación que se instala dentro de una red social, que es Telegram, y, uh-huh, por ejemplo, es la forma más sencilla de comprar Bitcoin. Solo escribiendo, como si estás hablando con un amigo, uh-huh, escribes comprar y directamente puedes comprar y tienes tu monedero integrado. Eso es donde yo derivo a la gente más porque es lo más sencillo. Luego existen las casas de cambio, que son más, digamos, ya para más avanzados o profesionales, donde ya puedes especular más con otras monedas, comprar, vender en el mismo día o ya hacer una operación más intensiva. Pero para el ciudadano de a pie, digamos, que viene con un poco de desconocimiento, nosotros hemos hecho una herramienta que facilita mucho entrar a este nuevo mercado, que simplemente con una aplicación es un chatbot.
Que es el OctoPocket que nos has dicho.
Sí, es un bot con el que tú conversas, es una inteligencia artificial integrada en una aplicación de mensajería, que no tienes que bajarte ninguna aplicación más. Es como si en WhatsApp tuviéramos un monedero de Bitcoin.
Que casualmente Telegram, leíamos que ha sacado su propia moneda también.
Sí, de hecho nosotros estamos premiados internacionalmente por Telegram el año pasado, por esta idea que lanzamos. Estamos funcionando ya casi dos años. Y Telegram nos premió, además es un premio bastante, ¿no?, que es internacional y no todo el mundo tiene la posibilidad de eso. Y ahora Telegram se ha dado cuenta de que esto se ha quedado ya, o sea, ha venido para quedarse y está poniendo en marcha su propia plataforma de contratos, de criptomoneda y a lo largo de este 2018 lanzará su ICO, digamos, que es como puede captar fondos con más criptomonedas.
Y llegados a este punto, hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
El check-out.
Detienen a un copiloto que intentaba despegar borracho. La policía alemana ha detenido, por suerte, al copiloto de un vuelo de la compañía TAP Air Portugal que pretendía despegar bajo los efectos del alcohol. Las fuerzas de seguridad impidieron el despegue del avión, que iba a cubrir la ruta de la ciudad alemana Stuttgart hasta Lisboa, en Portugal. Las autoridades fueron alertadas de que el copiloto, de unos 40 años de edad, mostraba signos de embriaguez, ya que él caminaba de forma tambaleante y desprendía olor a alcohol. Tras su detención, se le ha impuesto una fianza de 10.000 euros. Una vez detenido, el vuelo tuvo que ser cancelado y los 104 pasajeros tuvieron que pernoctar en un hotel para posteriormente continuar con su viaje en otro vuelo. Por su parte, la aerolínea lusa se ha visto obligada a pedir disculpas y ha anunciado que se han abierto diligencias contra el trabajador. A ello se suma que el susodicho se podría enfrentar a una suspensión de su licencia.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Víctor, la verdad que lo hablábamos antes de empezar, que el tema da para muchísimo.
Sí.
Y además tiene como tantas vertientes que es fácil irte por alguna de ellas, ¿no?
Sí. Última, fascinante.
Fascinante. Última pregunta rapidito, cuando quedan unos tres minutillos para acabar el programa.
Sí.
¿Qué cuatro monedas están, digamos, causando un poco de furor entre los que entendéis del tema?
Una pregunta un poco difícil, porque a lo mejor me preguntas hace un mes esto y es diferente la respuesta.
A día de hoy, porque ya vemos que cambia cada día.
Pues a día de hoy, yo a largo plazo apostaría, evidentemente, el Bitcoin es como el oro, es el gran emperador de la criptomoneda.
¿El Bitcoin es apuesta segura?
Sí, a largo plazo y sí. E igual no se va a usar tanto en los intercambios porque, en cierta manera, al ser la primera es relativamente la más pesada o la más...
popular también, ¿no?
Sí, pero que a lo mejor para los intercambios a veces tarda un poco y estamos hablando que en vez de hacerse en 10 segundos, pues se puede hacer en una hora la llegada del dinero de un sitio a otro. Bien, Es el gran referente. Y monedas a largo plazo, yo creo mucho en Ethereum, Ethereum. Hay otras monedas, de esta forma esto es muy delicado hablar de monedas en concreto y dar referencias. Evidentemente cada uno tiene que informarse y tomar sus propias decisiones. Yo creo mucho en ADA, Cardano, monedas como IOTA, que está implementando el Internet de las Cosas, lo que hablábamos de que una lavadora puede comprar tu detergente, pues IOTA sería la moneda con la que se paga y el sustrato donde esto funciona. Pues Tron, la moneda de Binance, que es uno de los la casa de exchange más grande del planeta, que comentan que tienen unos 2 millones de usuarios cada semana entrando.
Madre
nuevos.
Mía.
Neo, que es una moneda que tiene un respaldo tremendo, hay muchas.
Bueno, pues la verdad que estamos un poco aturdidos, yo creo, aquí en el estudio, porque es tanta información y tan disruptiva, ¿no? Usaba la palabra
esa,
Jaime.
Esa palabra es clave.
Y
yo
es
la
muy
tenía apuntada para comentarla y se adelantó bien.
Es como todo lo que hemos aprendido acerca de economía, finanzas, dinero, es un poco sacártelo de la cabeza para aprender algo que nadie te había dicho.
Como el Internet, era el Internet antes, cuando mi padre empezó el Internet, era como, ¿esto qué? Y después a los 3 meses lo veía sentado en el ordenador leyendo el periódico Le Monde Diplomatique en el ordenador y súper contento.
Pregunta rápida, nos queda un minuto. Hemos invertido, nos vamos a poner en el caso extremo, hemos invertido dinero, lo queremos retirar. ¿Ese dinero cómo tributa? Porque es tan nuevo que tengo como ciertas dudas. ¿O no tributa? Es que no lo sé.
En principio no está regulado. Lo que yo, si en la práctica, por ejemplo, alguien me paga algo en Bitcoin, si yo paso ese Bitcoin a mi cuenta corriente, es un ingreso. Ahí mi contesta sería, no sabe, no contesta, por ahora.
Pues muy bien, porque así quedamos el capítulo abierto para el siguiente programa, que estamos seguros que haremos una segunda parte de criptomonedas. Así que nada, llegados a este punto, no nos queda otra que despedirnos. Muchísimas gracias, Víctor Rodríguez Ventura, por haber estado aquí.
Gracias a ustedes por invitarnos. Les invito también en Facebook a visitar Criptomonedas Canarias.
Y bueno, que él pone además mucha información, o sea que para estar al día es una página de referencia. También gracias a Carlos Nicolás, que hace posible la parte técnica, y a todo el equipo de Bungalow 103. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.